10 de la mañana, ya estamos en contacto y renovamos el saludo para Johnny Villarruel. Lo escuchamos.
Muchas gracias, Mónica y audiencia. Renuevo el saludo también. Les reitero lo que les conté hoy a las 8 de la mañana, y es que se espera, después de aquella jornada del jueves 22 de marzo, en donde se hicieron los alegatos por la causa que involucra al ex vicegobernador Héctor Alanís, del Partido Justicialista, y al ex vicepresidente del Plenero del Senado, Humberto Rey, de la Unión Cívica Radical. Se espera para la jornada de hoy a las 12, martes 3 de abril a las 12 del mediodía, la lectura del fallo respecto de este tema. Recordemos que la defensa pidió absolución y que la fiscalía pidió 5 años y 6 meses de cumplimiento efectivo de Alanís y de Humberto Re. El tribunal, que está conformado por el doctor Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Rafael Cotorruelo, serán los que darán a conocer, no ellos, pero el secretario dará a conocer el fallo. Y recordemos que esta es una causa que ya lleva 18 años dentro de la justicia. Quería contarles, Mónica, que ayer estuve hablando con un médico, un pediatra, a propósito del tema del sarampión y de este caso autóctono que el viernes, si mal no me equivoco, fue dado a conocer por lo menos por los medios nacionales, porque es un caso autóctono que apareció en Capital Federal, en Buenos Aires. Es bueno explicarle a la gente que cuando hablamos de los casos autóctonos de cualquier enfermedad, estamos hablando de alguien que contrajo la enfermedad y que no viajó a ningún lado, ni exportó ni importó la enfermedad de ningún lugar. O sea, este bebé no había salido de su hogar ni de su casa y contrajo la enfermedad. Por lo tanto, es un caso de los llamados autóctonos, porque puede ocurrir que sean casos que uno trae por haber viajado a algún lugar, ¿no? Este caso autóctono de sarampión ha despertado las alertas, porque me explicaba el médico que en un país donde todos estén cumpliendo rigurosamente con las vacunaciones, ese porcentaje de no vacunados, que es de alrededor del 3 o el 4 o el 5%, en realidad no le hace nada a la estadística, porque al haber un altísimo porcentaje de gente vacunada, más del 95%, por ejemplo, hace que los no vacunados estén en contacto con gente que ya tiene antígenos, que ya tiene anticuerpos, que ya está defendido del virus. Por lo tanto, no habría posibilidad de transmisión de la enfermedad. Pero algo ha pasado en la Argentina, y no me voy a dedicar a hablar de cuestiones estrictamente médicas, porque para eso están los médicos, ni de la fiebre, ni de los exantemas, ni de nada de estos temas, sino de otra cuestión que me pareció interesante charlar ayer, y que puede servir para que en nuestro programa, Mónica, ayudemos a abrir los ojos a algunas cuestiones, ¿no? Se ha hecho un estudio y en Venezuela se conocen 15.000 casos de sarampión. Digo se conocen porque son los casos estadificados que en algún momento llegaron seguramente a un hospital público y que allí fueron incorporados a las estadísticas. Pero indudablemente que habrá muchos más en Venezuela que no están estadificados, ¿no? Claro. Y recordemos que ha habido una gran salida de venezolanos a pueblos vecinos.
Sí.
Porque la situación social y económica de Venezuela es altamente conflictiva, difícil. Y así es como que una gran cantidad de venezolanos pasan nuestras fronteras e ingresan a la República Argentina. Y que muchos creen que probablemente en ese paso pudo haber ingresado también casos de sarampión que venían de ese gran foco que es la zona fundamentalmente norte de Venezuela. Hablando de esto ayer, me quedé pensando en nuestro preámbulo El preámbulo de la Constitución dice que las normas dictadas, puntualmente dice, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Sí. Para eso se dictaron las leyes y las normas de la Constitución. Entonces uno dice, nosotros no podemos cerrar las puertas de nuestras fronteras a nadie, porque somos un país que está previsto, como en muchos países, que puedan ingresar. Lo que no me termina de cerrar, y este es un tema interesantísimo para charlarlo, es en qué condiciones ingresan los que vienen de otro país a nuestro país. Digo, en qué condiciones económicas, en qué condiciones de salud, si hay órganos de control, si alguien es capaz de hacer como se hace en algunos países en donde no entras, no te dan la visa de ingreso si no tenés cierta cantidad de vacunas o de previsiones médicas hechas antes de poder ingresar. Esto ocurre en muchos países del mundo. Yo no sé si aquí en la Argentina se está haciendo, creo que no. Y este es un tema muy importante para hablarlo. Porque de pronto uno puede tener un sistema inmunitario bueno, muy malo, muy, muy malo, o deficiente, o qué sé yo, pero que indudablemente se resiente cuando uno abre las fronteras indiscriminadamente sin ejercer ningún tipo de control a los que ingresan. Porque entonces, con los que ingresan, ingresan un montón de situaciones que tienen que ver con lo médico y que lo exceden a lo médico, que tienen que ver también con la seguridad, que tienen que ver con un montón de cosas, ¿no?
Seguro.
Y yo no sé si esos controles existen en la Argentina. Sí sé que en la Argentina hasta no hace mucho tiempo no había ni radares, por lo tanto los aviones entraban.
Sí.
No había posibilidad de conocer cuántas pistas de aterrizaje clandestinas había. Un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestras fronteras y con nuestra relación con países hermanos y con los descontroles de la Argentina, que de pronto hoy pueden estar jugándonos esta mala pasada de tener estos casos de sarampión. Me explicaba el médico ayer que en base a ese pequeño porcentaje estadístico de los que no se vacunan, se prevé que cada 5 años hay que hacer una vacunación masiva contra el sarampión. Y este año 2018, es el 5º año. Por lo tanto, estaba preparada una vacunación masiva para el mes de septiembre. Se habían encargado ya las vacunas para el mes de septiembre. Ahora el tema es que quieren tenerla antes a las vacunas para poder empezar a vacunar ya, ayer, hoy, mañana a la mañana. Pero no hay posibilidad de poder hacerlo porque las vacunas no existen. Están compradas, pero hay que fabricarlas. No están en manos del gobierno para poder hacer una vacunación masiva. Otro tema interesante que hablábamos ayer, voy a dejar el más controversial para el final, otro tema interesante que hablábamos ayer es el de los Novak. Los Novak, así conocidos en muchos lugares del mundo, son grupos de gente que ha optado por llevar una filosofía de vida que incluye la negación a vacunarse.
Ah, sí.
El no vacunarse. Casi como un estilo de vida, ¿no?
Sí,
casi
sí,
como
sí,
una
sí,
decisión
sí, sí,
de vida,
sí, sí, sí,
el no
sí,
vacunarse. Sí. Esto se da en muchos lugares del mundo.
Sí, sí.
Aquí me decían que estadísticamente hay grupos etarios entre la gente más humilde, que son los que no van a los vacunatorios, pero vos sabés que me decían también que hay un grupo de gente de las clases más altas,
sí,
sobre todo de Capital Federal, que tampoco van a los vacunatorios y tampoco se vacunan.
Sí, Johnny,
y no sé si tiene que ver.
En Europa, en algunos países de Europa, no tiene que ver con la pobreza, sino con una decisión. Gente que tiene todas las condiciones económicas y se niega a hacerlo.
Exacto. Por eso te decía que un dato que a mí me pareció interesante es que clases altas, muy pudientes, sobre todo en Capital Federal, tampoco acceden ni van a los vacunatorios. Lo que también reflexionábamos ayer y queríamos, yo quería lanzar hoy en nuestro editorial a manera de despertar conciencias, es que las vacunas, Mónica, no son otra cosa que intentar alcanzar mejor calidad de vida. Porque cuando uno se vacuna, lo que está haciendo en realidad es dándole la oportunidad al cuerpo para que el cuerpo tome la decisión de crear los anticuerpos específicos para esa enfermedad que es transmitida en la vacuna, que en definitiva en la vacuna es una enfermedad atenuada, y que el cuerpo mismo, el organismo mismo, crea los anticuerpos para que esa enfermedad nunca nos haga mal. Sí. En definitiva, es una búsqueda de calidad de vida. Yo no sé cuál es la filosofía de vida de los Novak, no tengo ni idea, tampoco me interesa mucho poder conocerlo, pero porque creo que hay cosas que son atendibles desde cierto fundamento, pero hay cosas que a mí particularmente, y pido disculpas por lo que voy a decir, yo respeto mucho cuando alguien me fundamenta, me da una razón por la cual vive como vive. Sí. Y uno puede aceptarla o no aceptarla, estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Ahora, hay cosas que son sencillamente ridículas, ¿no? Sí. Para mí es ridículo que el avance de la especie humana buscando mejor calidad de vida, que la vida de nuestros hijos se asegura, la calidad de vida de nuestros hijos y de nosotros mismos se asegura con un simple pinchazo de una vacuna, que alguien niegue esta posibilidad, se niegue y niegue a sus hijos esta posibilidad, me resulta sencillamente ridículo. Y el otro tema, y el más controversial que hablábamos ayer con el doctor, y este sí es un tema que puede producir cierta cosquilla, Mónica, es el tema de una pregunta, ¿no? Que podríamos lanzar al aire. ¿Cuántos papás y cuántas mamás? Porque generalmente siempre decimos, a ver las mamás, porque, viste, culturalmente las mamás son las que se encargan de todas estas cuestiones. Yo no me trago. ¿Me escuchás?
Sí, perfecto, perfecto, perfecto.
Decía, yo no me trago esa píldora de que la mamá, ¿no? La mamá y el papá. A ver, mamás y papás, ¿ustedes saben en este momento, en este preciso instante, ustedes saben dónde está el cartoncito con las vacunas de cada uno de sus hijos? La otra pregunta, ¿ustedes saben si sus hijos están al día con las vacunas? Son dos preguntas muy sencillas, pero creo que son dos preguntas que pueden llegar a demostrarnos de que en realidad, más allá de los Novak y más allá de estas cuestiones medio traída de los pelos, probablemente en medio de todo esto haya también en algún sector de la sociedad desconocimiento, ignorancia o comodidad o desidia de no ir a vacunar a los chicos en el momento en que hay que ir a vacunarlos y de cumplir con las vacunas obligatorias en la República Argentina. En la República Argentina las vacunas son obligatorias. Sí. Por lo tanto, quien no se vacuna o quien no vacuna a sus hijos infringe una ley. Que este es otro tema que también hay que decirlo con todas las letras. Claro. Quien no se vacuna o no vacuna a los hijos en un país de vacunación obligatoria infringe la ley. Esto también hay que decirlo con todas las letras. Por lo tanto, yo quería venir hoy a este editorial simplemente para contar que no es para salir a hacer, para tomarnos los pelos, ni organizar marchas, ni hay un foco de sarampión, un foco de sarampión que exigirá que tengamos mayor cuidado, pero que nos debe despertar a todos el empezar a preguntarnos a nosotros mismos respecto de nuestras vacunas y de las vacunas de nuestros hijos. Por ejemplo, ayer el doctor me decía, todos los que nacieron después de 1965 y que no tengan el cartón con el cual probar de que tuvieron las dos dosis de sarampión, van a tener que vacunarse. ¿Por qué después del 65? Porque se cree que todos los que nacieron antes de 1965 estuvieron expuestos al virus del sarampión y han creado anticuerpos. Mm. Todos los que nacieron después, cuando llega la vacuna, si no tienen manera de probar que tienen las dos dosis o que tuvieron la enfermedad y crearon anticuerpos, van a tener que vacunarse. Es decir, llega un momento especial respecto del tema de sarampión. No es para crear pánico, ni mucho menos, pero yo quería, en este editorial y con esto termino, ampliar el tema. Y es preguntarnos a nosotros mismos qué valor le damos a las vacunas, en qué situación de vacuna están nuestros hijos, si están al día, si no están al día, si vamos cumpliendo, si vamos mirando el cartón. No hay que preguntarle a nadie. El cartoncito de vacunación tiene ahí el momento en que hay que vacunar a los chicos. Hay una columna donde te dice de 0 a 12 meses tal vacuna, de 12 meses a un año tal otra, de 1 a 3 años tal otra. Está ahí el organigrama, la vacunación obligatoria está descrita en todos los cartones que te entregan de diferentes formas y color en los distintos hospitales. Pero me parece que si hay vacuna y hay poca gente vacunada, me parece que no tiene mucho que ver con el Novak ni con los movimientos idealistas, progresistas o no sé qué, de los que no se quieren vacunar. Me parece que hay alguna importante cuota de irresponsabilidad de muchos papis y de muchas mamis que no le dan demasiada bolilla al tema vacunatorio, ¿no? Gracias y hasta mañana.